Mi nombre es David, y esta es mi historia. Desde muy joven, supe que la vida me tenía reservado un camino único. Hijo de Isaí, en la sencillez de Belén, mi juventud transcurrió entre los campos, bajo el cielo abierto, cuidando de las ovejas de mi padre. No era una tarea para muchos, pero para mí era más que un oficio, era una vocación. Mi nombre es David, y esta es la historia de cómo los humildes comienzos de un pastor se entrelazaron con los designios divinos. En aquella época, nadie, ni siquiera yo, imaginaba que el futuro me reservaba algo más allá de los pastos y valles de Judá. Mi rutina era simple. Al romper el alba, guiaba el rebaño a los mejores pastos, velando por su seguridad y bienestar, enfrentando leones y osos que osaban amenazar las ovejas bajo mi cuidado. Estos momentos de peligro y valentía me forjaron no solo la habilidad de un defensor, sino también la confianza de que una fuerza mayor me guiaba. Una vez, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y oro, una visita inesperada cambió el curso de mi vida. El profeta Samuel, por mandato del Señor, vino a Belén con una misión divina. Entre mis 7 hermanos, fui yo, el más joven, el elegido. Mientras mis hermanos poseían estatura y fuerza, características valoradas a los ojos humanos, el Señor miraba al corazón, y ese día, bajo la atenta mirada de mi familia y del profeta, fui ungido, marcando el inicio de una jornada que trascendía las fronteras de nuestro pequeño pueblo. Ese día, como en tantos otros, estaba en los campos, perdido en mis pensamientos, mientras las ovejas pastaban tranquilamente. El sol estaba alto, y el cielo, un azul límpido, parecía bendecir la tierra con su luz. Poco sabía yo que ese día marcaría el inicio de una nueva era en mi vida, una transición de pastor a rey, orquestada por la mano de Dios. La noticia llegó a mí a través del viento, un susurro entre las hojas, llamándome de vuelta a casa. Mi corazón palpitaba con una mezcla de anticipación e incertidumbre. Al acercarme, vi a un hombre cuya presencia parecía llenar todo el espacio, un hombre cuya mirada llevaba la sabiduría de las eras. Era Samuel, el profeta, conocido en todo Israel por su comunión con el Señor. El motivo de su visita era un misterio para mí, el más joven de 8 hermanos, acostumbrado más a la compañía de ovejas que a la de hombres de gran estatura. Mi familia lo recibió con los honores debidos a un hombre de su posición, pero la tensión era palpable. Samuel anunció que había sido enviado por Dios para ungir al próximo rey de Israel, elegido entre los hijos de Isaí. Uno a uno, mis hermanos pasaron por delante de él, cada cual con su fuerza y mérito, pero ninguno fue el elegido. La confusión era evidente en los ojos de todos, hasta que Samuel preguntó: ¿Estos son todos sus hijos? Mi padre, casi olvidándose de mi existencia en los campos, me llamó. Cuando entré, las miradas se volvieron hacia mí, algunas llenas de sorpresa, otras de incredulidad. Samuel, sin embargo, me miró con una serenidad profunda, como si viera más allá de mi apariencia juvenil. Sin palabras, derramó el aceite sobre mi cabeza, ungiéndome ante mi familia atónita. En ese momento, una sensación indescriptible se apoderó de mí, una mezcla de temor y exaltación, como si un fuego divino ardiera en mi pecho. Las palabras de Samuel resonaron no solo en nuestro hogar, sino también en mi alma. Este es el elegido del Señor. Aquellas palabras sellaron mi destino, transformando mi identidad de pastor en líder ungido, predestinado a guiar a Israel. La unción no solo me marcó ante los hombres, sino también ante lo invisible, donde el verdadero poder reside. Ese día, aprendí que los planes de Dios son misteriosos, eligiendo lo improbable, lo menos esperado, para cumplir sus propósitos. Mi vida ya no era más mía, era una vida dedicada a servir y a liderar, bajo la guía de aquel que ve el corazón. El regreso a los campos ese día fue diferente. Todo parecía igual, pero yo había cambiado. Ahora llevaba un peso y una promesa, un futuro que se desplegaría en desafíos y victorias, dolor y gloria. Yo era David, el ungido, en cuyas venas corría el llamado a ser rey de Israel, guiado por la mano de Dios a través de los intrincados caminos del destino. Continué pastoreando, componiendo cánticos y tocando mi arpa, pero algo dentro de mí se transformó. Una sensación de propósito y destino comenzó a arder en mi corazón, una llama alimentada por la fe y la promesa de que el Señor tenía planes para mí, planes que apenas podía comenzar a comprender. A medida que los días se transformaban en semanas y las semanas en meses, reflexionaba sobre el significado de aquel momento bajo el cielo de Belén. Sabía que, aunque seguía siendo el mismo David, hijo de Isaí, el pastor de ovejas, una nueva historia estaba siendo escrita para mí, una historia que, con fe y valentía, estaba destinado a vivir y a contar. Tras la unción que marcó mi vida de manera indeleble, continué con mis tareas diarias, pero una nueva faceta de mi destino pronto se revelaría. La noticia de mis habilidades con la arpa viajó más allá de los campos y valles, resonando hasta los corredores del poder, donde el rey Saúl, perturbado por un espíritu maligno, se encontraba en un estado de constante aflicción. Los consejeros del rey, buscando aliviar su sufrimiento, sugirieron la presencia de un músico capaz de traer consuelo a través de su arte. Fue así como mi nombre emergió, recomendado por uno de los sirvientes que había oído mis melodías bajo el cielo de Belén. Aceptar el llamado para servir en la corte de Saúl no fue una decisión tomada a la ligera. Yo, que había sido ungido secretamente para ser el próximo rey de Israel, me encontraba ahora en camino a servir al hombre al que sucedería. Había una ironía divina en esto, una trama tejida por el destino que solo el tiempo revelaría en su plenitud. Al llegar a la corte, fui recibido con una mezcla de curiosidad y expectativa. Mi corazón latía con una ansiedad comprensible, pues estaba a punto de tocar para el rey de Israel, un hombre de gran poder y al mismo tiempo de profunda vulnerabilidad. Mis manos, acostumbradas a las cuerdas de la arpa, buscaban traer no solo música, sino también curación. Cuando las primeras notas resonaron por el salón, una calma palpable pareció esparcirse por el ambiente. La música, un lenguaje universal capaz de tocar el alma, comenzó a ejercer su poder. A medida que los acordes fluían, el semblante de Saúl se transformaba. La agitación daba paso a la serenidad, y el peso de su carga parecía aligerarse, aunque fuera momentáneamente. En esos momentos, la música creaba un puente invisible entre nosotros, uniendo al futuro rey de Israel con su antecesor de manera profunda e inesperada. Mi estancia en la corte se volvió regular, y con el tiempo se desarrolló una relación de confianza entre Saúl y yo. Mi presencia era requerida no solo como músico, sino también como compañero, alguien capaz de traer luz a los días sombríos del rey. Sin embargo, bajo la superficie de esta relación, había capas de complejidad y destinos entrelazados que ninguno de nosotros podría comprender completamente en aquel momento. Servir a Saúl fue una experiencia que me moldeó de maneras que jamás podría haber anticipado. Aprendí sobre la naturaleza humana, sobre la política de la corte y sobre la delicada tela de lealtad y poder. Pero sobre todo, aprendí que la música posee un poder trascendental, capaz de cruzar las barreras invisibles que nos separan, uniendo corazones en momentos de pura humanidad. Aquellos días en la corte de Saúl, aunque marcados por desafíos e incertidumbres, fueron cruciales para mi crecimiento, no solo como músico, sino como líder. Me prepararon para los caminos complejos que aún estaban por venir, caminos que, como las melodías que tocaba, estarían llenos de altibajos, de armonía y disonancia. Yo era David, el pastor, el músico, el ungido, cada vez más entrelazado con el destino de Israel. Mientras servía en la corte de Saúl, las noticias sobre los desafíos lanzados por Goliat a los ejércitos de Israel llegaron hasta mí. El gigante desafiaba a cualquiera de nuestros hombres a enfrentarlo en combate singular, una propuesta que paralizaba a nuestras tropas con miedo. Movido no por temeridad, sino por una convicción inquebrantable en el Señor, decidí enfrentar al gigante, a pesar de ser solo un joven, desprovisto de la estatura y la armadura que caracterizaban a un guerrero convencional. Mi decisión de enfrentar a Goliat fue recibida con escepticismo y desdén por muchos, incluyendo al propio rey Saúl, quien me vio como un niño intentando realizar el trabajo de un hombre. Sin embargo, Mi fe era más fuerte que cualquier armadura, y rechacé la oferta del rey de usar su propia armadura, pues sabía que mi fuerza no residía en el metal, sino en la convicción de que el Señor estaba conmigo. Armado solo con mi honda y unas pocas piedras lisas elegidas del lecho de un arroyo, me aproximé al campo de batalla. El gigante, adornado con su armadura intimidante y su lanza, se burló de mí, despreciando mi apariencia juvenil y mi arma simple. Sin embargo, no estaba allí para demostrar mi fuerza humana, sino para manifestar el poder del Dios de Israel. Las palabras que intercambié con Goliat no fueron meras bravuconadas, sino declaraciones de fe. Vienes a mí con espada, lanza y escudo, pero yo voy a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Con la serenidad que solo la confianza divina puede proporcionar, lancé una sola piedra con mi honda, que voló con la precisión y la fuerza que solo el Señor podría guiar, golpeando a Goliat en la frente y derribando al gigante al suelo. La caída de Goliat no fue solo el colapso de un hombre, sino el desmoronamiento de la ilusión de invencibilidad que rodeaba a los filisteos. Ese momento, grabado en la memoria de todos los presentes, sirvió como un punto de inflexión, inspirando a los israelitas a avanzar contra sus enemigos con renovado vigor y fe. Mi victoria sobre Goliat trascendió el campo de batalla, marcándome como líder ante los ojos del pueblo y como instrumento de la voluntad divina. Más que nunca, comprendí que mi camino estaba intrínsecamente ligado al propósito mayor establecido por el Señor, un camino que requeriría no solo coraje físico, sino una fe inquebrantable en los designios del Altísimo. Tras la caída de Goliat, mi vida tomó un rumbo inesperado. La victoria sobre el gigante no solo consolidó mi posición ante el pueblo de Israel, sino que también me abrió las puertas a una ascensión sin precedentes en la corte del rey Saúl. Entre los muchos que me acogieron, hubo un encuentro que se destacó, marcando el inicio de una de las amistades más profundas que el mundo haya conocido: mi vínculo con Jonatán, el hijo de Saúl. Jonatán, contrario a lo que muchos podrían esperar, no vio en mí una amenaza o un rival, a pesar de mi creciente influencia y favor junto a su padre y al pueblo. En cambio, vio en mí un hermano de alma, alguien con quien compartía ideales, coraje y, sobre todo, una fe inquebrantable en el Señor. Nuestra amistad floreció contra el telón de fondo de un período turbulento, convirtiéndose en un bastión de lealtad y amor fraternal en medio de las intrigas y conflictos de la corte. El vínculo entre Jonatán y yo fue sellado no solo en palabras, sino en actos y sacrificios. Jonatán, en un gesto de profundo significado y abnegación, me regaló su propia túnica, además de sus armas, arco y cinturón. Este acto simbólico trascendía la mera intercambio de regalos. Era un reconocimiento de mi posición y un voto de lealtad eterna. Él, que por derecho podría reclamar el trono después de Saúl, eligió en su lugar apoyarme, reconociendo la unción que sobre mí reposaba. Nuestra amistad se convirtió en el pilar de mi vida en la corte. Jonatán era mi consejero, mi protector y muchas veces mi enlace con Saúl, cuando las sombras de la desconfianza comenzaban a formarse en la mente del rey contra mí. En Jonatán encontré un espíritu afín, alguien que comprendía los desafíos y las responsabilidades que mi posición acarreaba, y que se mantenía inquebrantable en su apoyo, incluso frente a los mayores peligros. La ascensión en la corte, aunque marcada por el éxito y el reconocimiento, no estuvo exenta de pruebas. La envidia y el miedo comenzaron a corroer el corazón de Saúl, haciendo mi estancia en la corte un viaje cada vez más peligroso. Sin embargo, en medio de estas tormentas, la amistad con Jonatán servía como un puerto seguro, un recordatorio constante de que verdaderos lazos de lealtad y amor pueden superar incluso las mayores adversidades. La historia de mi amistad con Jonatán es un testimonio del poder transformador de las relaciones genuinas. En un mundo donde la traición y la ambición a menudo prevalecen, nuestra conexión permanece como un faro de esperanza y una prueba de que la verdadera amistad trasciende las circunstancias, uniendo corazones en un propósito común y en una fe compartida. A través de Jonatán, aprendí el valor de la alianza inquebrantable, una lección que llevé conmigo a través de los años, moldeando no solo al líder que me convertí, sino también al hombre que soy. A medida que mi fama se esparcía por Israel, gracias a las victorias que el Señor me concedía, una sombra comenzó a crecer dentro de los muros del palacio. La misma mano que una vez me acogió con honores, ahora empuñaba una lanza, movida no por el enemigo externo, sino por el veneno interno más destructivo, el celo. Saúl, el rey a quien servía con lealtad y a quien respetaba como ungido del Señor, comenzó a verme no como un siervo fiel, sino como un rival. Las canciones que las mujeres cantaban en las calles, exaltando mis conquistas sobre las del propio rey, no hacían más que atizar las llamas de la envidia en su corazón. Saúl ha matado a sus miles, y David a sus 10,000, resonaban por las ciudades y aldeas, transformando el respeto y la admiración que Saúl tenía por mí en sospecha y resentimiento. Cada elogio dirigido a mí era como una flecha envenenada que se clavaba en el orgullo de Saúl, llevándolo a cuestionar su propia valía y su derecho al trono. El rey, consumido por ese celo amargo, comenzó a mirarme con ojos diferentes. Lo que antes era camaradería y confianza, se transformó en vigilancia y hostilidad. Saúl ya no podía ver la mano de Dios en nuestras victorias. Veía solo la sombra de su propia caída. El celo es una prisión, y Saúl estaba encarcelado por sus propias inseguridades, incapaz de alegrarse con el éxito ajeno o de reconocer la unidad y la fuerza que esto traía al pueblo de Israel. Yo, por mi parte, no buscaba la gloria para mí mismo. Mi intención siempre fue servir al Señor y a su pueblo, cumpliendo el destino que Él había trazado para mí. Pero la desconfianza de Saúl transformó la corte en un campo minado, donde cada paso que daba era observado, y cada éxito, interpretado como una amenaza al trono. Hubo momentos en que la ira de Saúl se manifestó de manera aterradora, con intentos directos contra mi vida. En dos ocasiones distintas, mientras tocaba el arpa para calmarlo, como era mi costumbre, intentó herirme con su lanza. Sin embargo, por providencia divina, escapé ileso. Estos atentados dejaron claro que mi presencia en la corte se había vuelto insostenible, marcando el inicio de un período de fuga y de pruebas, en el cual la protección del Señor sería mi única garantía de seguridad. A pesar del creciente peligro, mi fe permaneció inquebrantable. Sabía que las batallas que enfrentaba no eran solo contra las fuerzas terrenas de un rey caído en desgracia, sino contra los principados y potestades que buscaban desviar el curso del destino de Israel. En medio de la tormenta de celos y conspiraciones, mi alma se aferraba a la certeza de que la verdadera batalla era del Señor, y que mi victoria final no dependería de las armas humanas, sino de la inquebrantable fidelidad de Dios. En ese periodo de mi vida, aprendí que la verdadera grandeza no reside en el poder o en la popularidad, sino en la habilidad de permanecer fiel a los propios principios y a la voluntad divina, incluso cuando el mundo alrededor parece desmoronarse. El celo de Saúl, aunque una fuente de gran sufrimiento, también fue un campo de entrenamiento, preparándome para los desafíos futuros y moldeando mi carácter para la lideratza que me esperaba, una lideratza fundamentada en la humildad, en la justicia y en la dependencia completa de Dios. La complejidad de las relaciones en la corte del rey Saúl tomó un nuevo rumbo con la inclusión de un elemento tanto delicado como poderoso, el amor. Mical, la hija de Saúl, entró en mi vida como un rayo de luz en medio de las sombras que se adensaban alrededor de mi existencia en la corte. El amor que Mical nutría por mí no era un secreto, y esa afección mutua desencadenó una serie de eventos que tejerían aún más profundamente mi destino con el de la familia real. Saúl, consciente del amor de su hija por mí, vio en esta pasión una oportunidad, no de unir dos almas enamoradas, sino de ponerme en peligro. Me propuso un dote no convencional para el matrimonio, la exigencia de 100 prepucios de filisteos, una misión que, a los ojos de Saúl, seguramente me llevaría a la muerte. Sin embargo, movido por el amor a Mical y por la confianza en el Señor, acepté el desafío, no solo cumpliendo sino superando la exigencia, trayendo 200 prepucios al rey, sellando así mi derecho a casarme con Mical. Nuestro matrimonio fue marcado no solo por la alegría de nuestro amor, sino también por el peso de las circunstancias bajo las cuales fue consumado. Mical se convirtió en mi esposa en un tiempo de creciente tensión, donde mi lugar en la corte y mi futuro en Israel eran inciertos. La hija del rey, al elegirme, demostró una valentía y una lealtad que trascendían las expectativas impuestas por su posición y su sangre. La relación con Mical fue un refugio en medio de las tormentas, un vínculo de amor y lealtad en un escenario dominado por la desconfianza y el peligro. Sin embargo, ese mismo amor nos colocó en una ruta de colisión con los deseos y las maquinaciones de Saúl, que veía cada vez más en mí una amenaza a su reinado, una amenaza que estaba determinado a eliminar a toda costa. Mical no solo me amaba, sino que también me salvó. Cuando Saúl envió hombres para matarme en mi propia casa, fue Mical quien percibió el peligro. Con astucia y coraje, me ayudó a escapar, engañando a sus perseguidores y poniendo su propia vida en riesgo. Ese acto de sacrificio marcó profundamente nuestra relación, evidenciando una fuerza y una profundidad de carácter que yo admiraba y amaba. El matrimonio con Mical, aunque lleno de amor, también estuvo marcado por la tragedia de la separación y por las complejidades de la vida en la corte. Las maniobras políticas de Saúl, que incluyeron dar a Mical en matrimonio a otro hombre durante mi huida, fueron intentos de cortar los lazos que me unían a su familia. Sin embargo, el amor y la lealtad que compartíamos no fueron borrados por las acciones de Saúl, permaneciendo como un testimonio de la complejidad de los sentimientos humanos en medio de los juegos de poder. Mi estancia en la corte del rey Saúl, marcada inicialmente por honores y triunfos, se transformó en una pesadilla de persecución y traición. El celo y el miedo que Saúl nutría por mí, alimentados por mi creciente popularidad y por las profecías que me señalaban como su sucesor, culminaron en una serie de intentos directos contra mi vida, obligándome a abandonar no solo la corte, sino también la seguridad que representaba. La primera tentativa de Saúl de eliminarme fue enmascarada bajo el velo de la ira, cuando él, poseído por un espíritu maligno, lanzó una lanza contra mí, intentando clavarme a la pared. Sin embargo, esta no fue una ocurrencia aislada. Saúl, incapaz de dominar su propio resentimiento, ordenó abiertamente a mis compañeros y a su propio hijo, Jonatán, que me mataran. Estas órdenes, sin embargo, encontraron resistencia en la lealtad y la justicia de aquellos que verdaderamente me conocían. Jonatán, en particular, desempeñó un papel crucial en mi supervivencia durante estos tiempos sombríos. Su amistad y lealtad, probadas bajo el fuego de la adversidad, demostraron ser inquebrantables. Confrontó a su padre, defendiendo mi inocencia y recordando a Saúl el bien que había hecho por Israel. Por un breve período, las palabras de Jonatán parecieron calmar la tormenta en el corazón de Saúl, quien juró no hacerme daño. Sin embargo, la tregua fue efímera, pues la oscuridad que habitaba en el corazón del rey no permitía que la luz de la razón o del amor permaneciera por mucho tiempo. Las tentativas de Saúl contra mi vida se volvieron más astutas y peligrosas. Me vi forzado a vivir en constante vigilancia, moviéndome de un escondite a otro, mientras Saúl movilizaba sus fuerzas en el intento de capturarme. En uno de esos momentos, Mical, mi esposa, demostró su coraje y astucia al ayudarme a escapar de una emboscada planeada por Saúl, sacrificando nuestra convivencia en nombre de mi seguridad. Mi fuga me llevó a Nob, donde el sacerdote Ahimelec me proporcionó alimento y la espada de Goliat, sin saber de la ira que su acto de bondad atraería sobre él y sobre los otros sacerdotes. El descubrimiento de este acto de auxilio por parte de Saúl resultó en una de las páginas más oscuras de su reinado, la ejecución de Ahimelec y los sacerdotes de Nob, un acto que marcó profundamente mi conciencia y reforzó mi determinación de mantener mi integridad frente a la persecución. La travesía por el desierto, escondiéndome en cavernas y contando con la lealtad de un creciente número de descontentos y desposeídos que se unieron a mí, fue un período de prueba, pero también de profundo crecimiento personal y espiritual. Aprendí a confiar en el Señor de maneras que nunca había imaginado, viendo su mano guiándome a través de las adversidades y preparándome para el destino que Él había trazado para mí. Durante el período más oscuro de mi huida, cuando el suelo bajo mis pies parecía tan inestable como las arenas de un desierto, comenzó a ocurrir una transformación notable. De solitario fugitivo, me convertí en el líder de un creciente grupo de hombres. Estos hombres, cada uno cargando sus propias historias de descontento y desesperación, encontraron en mí algo que los inspiró a seguir. Vinieron a la cueva de Adulam, un refugio improbable para aquellos que, como yo, se encontraban al margen de la sociedad bajo el reinado de Saúl. Mi viaje hasta ese punto había estado marcado por persecuciones implacables y pérdidas dolorosas. Sin embargo, en ese momento de extrema necesidad, vi ante mí un grupo diverso de individuos, endeudados, descontentos y aquellos que se encontraban en dificultades. Eran alrededor de 400 hombres, unidos no por lazos de sangre, sino por un sentido compartido de búsqueda de justicia, por una vida mejor y por la creencia en mí como su líder. Esta congregación de almas perdidas y desesperadas se transformó rápidamente en una fuerza a ser reconocida. Bajo mi liderazgo, estos hombres se convirtieron en algo más que un mero grupo de desajustados. Se convirtieron en una comunidad cohesionada, una familia de guerreros dedicados a una causa mayor que ellos mismos. Juntos, enfrentamos no solo las adversidades del desierto, sino también los desafíos impuestos por aquellos que nos perseguían. La formación de este grupo de seguidores fue un punto de inflexión en mi vida. Les enseñé sobre liderazgo, justicia y la importancia de mantener la fe incluso en las circunstancias más adversas. A cambio, me ofrecieron su lealtad inquebrantable, su valentía y la confirmación de que mi lucha contra la injusticia no era en vano. Juntos, establecimos un nuevo orden basado en la integridad y el respeto mutuo, valores que aspiraba traer al trono de Israel. Estos hombres, una vez marginados por la sociedad, demostraron ser de un valor incalculable para mí. Se convirtieron en mis compañeros más cercanos, mis guerreros más valientes y, en muchos casos, mis consejeros más confiables. Con ellos a mi lado, comencé a realizar hazañas que reforzaron mi reputación en todo Israel y más allá. Cada victoria, cada acto de valentía servía para solidificar aún más nuestro vínculo y la legitimidad de nuestra causa. La ironía del destino me llevó, una vez marcado por la victoria sobre el gigante filisteo Goliat, a buscar refugio precisamente entre los filisteos, mis antiguos enemigos. Esta etapa de mi viaje fue motivada por la incesante persecución de Saúl, que con su reino y sus recursos me presionaba cada vez más, obligándome a tomar decisiones que, a los ojos de muchos, podrían parecer impensables. Fue una maniobra arriesgada, una jugada de desesperación y astucia, diseñada para preservar no solo mi vida, sino también las vidas de aquellos que me seguían. Al acercarme a Aquis, rey de Gat, estaba plenamente consciente de los riesgos involucrados. Mi reputación como el destructor de los filisteos me precedía, y el recuerdo de Goliat aún estaba fresco en sus mentes. Sin embargo, armado con mi experiencia y la confianza en mi capacidad para navegar por las complejas corrientes de la diplomacia y el engaño, logré convencer a Aquis de mi lealtad. Fingiendo desertar y presentándome como un exiliado perseguido por Saúl, ofrecí mis servicios al rey filisteo, prometiendo mi espada y la de mis hombres a cambio de su protección. Aquis, viendo una oportunidad de usar mi presencia para su propio beneficio, me concedió Ciclague como mi base. Este gesto no solo me proporcionó un refugio, sino también una posición estratégica desde la cual podría operar. En Ciclague establecí un santuario para mi familia y mis seguidores, lejos del alcance inmediato de Saúl. Sin embargo, la necesidad de mantener mi posición y la confianza de Akis me exigió jugar un doble juego de astucia y disimulación. Durante el tiempo que pasé entre los filisteos, llevé a cabo numerosas incursiones, pero, contrario a lo que informaba a Akis, mis objetivos no eran los enemigos de Israel, sino los enemigos de Dios. Al atacar a los amalecitas y otros grupos hostiles a Israel, conseguí no solo fortalecer mi posición, sino también beneficiar a mi propio pueblo, aunque de lejos. Cuidadosamente, oculté estas verdaderas intenciones de Akis, haciéndole creer que mi lealtad y mis acciones se dirigían contra Israel. La noticia de la muerte de Saúl y de sus hijos en batalla marcó el fin de una era tumultuosa en la historia de Israel y el inicio de una nueva fase en mi propia trayectoria. El relato de cómo el rey Saúl, el ungido del Señor, encontró su fin en el monte Gilboa, junto con sus valientes hijos, incluyendo a mi querido amigo Jonatán, fue un golpe devastador, cargado de emociones complejas y profundas reflexiones sobre el destino, la lealtad y la soberanía divina. La batalla contra los filisteos en Gilboa fue feroz y, al final, trágica para Israel. Saúl, enfrentando la inminente derrota y la deshonra de caer en manos de los filisteos, eligió terminar su propia vida, un acto que reflejó su desesperanza final y su lucha continua contra fuerzas que lo superaban. Sus hijos, incluyendo a Jonatán, cayeron valientemente en combate, cerrando sus vidas en defensa de su pueblo y su reino. La pérdida de Jonatán fue particularmente dolorosa para mí. No era solo un aliado leal, era un hermano del alma, cuya amistad trascendía las circunstancias de nuestras vidas y las complejidades de nuestras posiciones. La noticia de su muerte trajo una profunda tristeza, pero también una determinación renovada de honrar su memoria y los principios por los cuales vivió y murió. La muerte de Saúl cerró un capítulo marcado por conflictos y persecuciones, pero también abrió camino para la realización de las promesas que el Señor había hecho a mí. No obstante, no hubo alegría en mi ascenso. Vino teñida con el luto por los que se fueron y por el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre mis hombros. Era consciente de que la unidad y la restauración de Israel serían tareas arduas, requiriendo sabiduría, compasión y una profunda dependencia de la orientación divina. En respeto a Saúl y a su familia, tomé medidas para honrar su memoria y solidificar la transición de poder de una manera que curara las heridas del pasado y pavimentara el camino para un futuro más promisorio para Israel. El luto por Saúl y sus hijos fue una demostración pública de mi lealtad al rey ungido del Señor y de mi compasión por mis compatriotas, incluso aquellos que habían sido mis adversarios. Tras la muerte de Saúl, mi camino hacia el liderazgo tomó un nuevo rumbo, conduciéndome finalmente al cumplimiento de la promesa hecha por el Señor años antes. Mi ascensión al trono no fue impulsada por ambición personal, sino por la orientación divina y el reconocimiento del pueblo de Judá, que me vio como el líder capaz de guiar a Israel a través de los desafíos que se avecinaban. Fui ungido rey de Judá en Hebrón, un acto que marcó tanto el inicio de mi reinado como el inicio de una nueva era para el pueblo de Dios. La decisión de establecerme en Hebrón no fue arbitraria. Tras buscar orientación del Señor, se me reveló que debía ir allí, a la tierra de Judá. Hebrón, una ciudad con profunda significancia histórica y espiritual para nuestro pueblo, se convirtió en el escenario donde mi viaje como rey comenzaría. La unción en Hebrón no solo fue un reconocimiento de mi liderazgo, sino también una señal de la continua fidelidad de Dios a sus promesas. Mi ascensión al trono de Judá fue recibida con alegría por muchos, pero también marcó el inicio de un período de transición y desafío. El reino estaba dividido, con el norte aún leal a la casa de Saúl, mientras yo me convertía en rey del sur, en Judá. Esta división reflejaba las complejas dinámicas de poder y las lealtades fragmentadas dentro de Israel, desafíos que tendría que navegar con sabiduría y prudencia. Como rey de Judá, mi primera responsabilidad fue establecer un reinado que reflejara los valores de justicia, misericordia y fidelidad a Dios. Mi liderazgo fue forjado no solo en las batallas contra los filisteos o en la huida de las persecuciones de Saúl, sino también en la humildad y en la dependencia de Dios, que siempre fueron la base de mi fuerza. La unción en Hebrón simbolizaba tanto la confirmación de mi liderazgo como el llamado a gobernar de acuerdo con los principios divinos, sirviendo al pueblo con integridad y buscando la unidad y la paz para todas las tribus de Israel. En medio de las complejidades de mi reinado inicial en Judá, un evento significativo se desplegó, alterando el equilibrio de poder dentro de Israel y pavimentando el camino para la unificación del reino bajo mi liderazgo. Este evento fue la alianza con Abner, el comandante del ejército de Isboset, hijo de Saúl, y hasta entonces mi adversario en la lucha por el control de Israel. Abner, una figura poderosa e influyente, había servido lealmente a la casa de Saúl, apoyando a Isboset tras la muerte del rey. Sin embargo, las tensiones dentro del reino del norte, especialmente entre Abner y Isboset, llevaron a una ruptura dramática. Abner, sintiéndose desrespetado y subestimado por Isboset, decidió cambiar de bando, ofreciendo su apoyo y el del ejército que comandaba a mí, con la condición de que fuera reconocido y respetado en mi corte. La decisión de Abner de apoyarme no fue tomada a la ligera. Representó un cambio tectónico en la política de Israel, indicando no solo el debilitamiento de la casa de Saúl, sino también el reconocimiento de mi liderazgo como la elección divina para unificar y liderar todas las tribus de Israel. Abner, con su influencia y experiencia militar, podría haber sido un adversario formidable. En cambio, eligió convertirse en un aliado, trayendo consigo la lealtad de muchos que aún estaban indecisos o leales a la memoria de Saúl. Nuestra alianza fue sellada en Hebrón, donde Abner me aseguró que trabajaría para convencer a las tribus del norte de Israel a unirse bajo mi bandera. A cambio, prometí a Abner honor y una posición destacada en mi reinado. Este acuerdo marcó el inicio de un periodo de transición, en el cual las divisiones dentro de Israel comenzaron a sanar, uniendo el reino bajo un solo liderazgo. El periodo que siguió a la muerte de Saúl estuvo marcado por una serie de conflictos y disputas por el poder, reflejando la división y la tensión dentro de Israel. Mientras yo era reconocido como rey de Judá en Hebrón, la casa de Saúl luchaba por mantener su influencia sobre las tribus del norte de Israel. Isboset, hijo de Saúl, fue proclamado rey sobre Israel por Abner, el comandante del ejército de Saúl, estableciendo su corte en Mahanaim. Esta división del reino entre las casas de David y Saúl definió el escenario para un periodo prolongado de hostilidades y maniobras políticas, mientras ambas partes buscaban consolidar su poder y reivindicar la liderazgo sobre todo Israel. La guerra entre las casas de David y Saúl no fue solo una lucha por el poder terrenal, también reflejó las complejidades de las lealtades familiares, las ambiciones políticas y el deseo divino para el pueblo de Israel. Mientras yo deseaba unificar las tribus bajo un único rey, conforme a la voluntad del Señor, la casa de Saúl, bajo el liderazgo de Isboset y Abner, resistía, temiendo la pérdida de su posición e influencia. Los enfrentamientos entre nuestras fuerzas fueron numerosos y a menudo brutales, destacándose la batalla de Gabaón, donde las tropas de Joab, mi comandante, se enfrentaron a las fuerzas de Abner. Esta batalla en particular simbolizó la amarga lucha por el control de Israel, resultando en pérdidas significativas de ambos lados y exacerbando las tensiones entre las dos casas. Sin embargo, el conflicto fue más que una serie de batallas. También fue una lucha por la legitimidad y el derecho a gobernar conforme a la voluntad de Dios. Mientras yo buscaba consolidar mi reinado sobre Judá y extender mi influencia sobre Israel a través de la diplomacia y la construcción de alianzas, la casa de Saúl luchaba por mantener su legado y su relevancia en un Israel en rápida transformación. La eventual transición de Abner a mi lado, trayendo consigo la promesa de apoyo de las tribus del norte, fue un momento decisivo en la resolución de este conflicto. Sin embargo, incluso esta alianza estuvo marcada por la tragedia y la sangre, evidenciada por la muerte de Abner a manos de Joab, lo que amenazó la frágil paz que comenzaba a formarse entre las dos casas. La unificación de Israel bajo mi liderazgo fue un hito en la historia del pueblo elegido por Dios, culminando en mi unción como rey de todo Israel. Este momento representó no solo la consolidación del poder y la superación de las divisiones internas, sino también el reconocimiento de mi liderazgo como parte del plan divino para la nación. Las tribus del norte, que habían resistido mi autoridad en favor de la casa de Saúl, finalmente se unieron a Judá, reconociéndome como su rey. Este acto de unificación ocurrió en Hebrón, donde los ancianos de Israel vinieron a mí, reconociendo nuestra conexión ancestral y la unción del Señor sobre mí, prometiendo su lealtad y apoyo. Mi unción como rey de todo Israel fue un momento de profunda significancia espiritual y política. Reflejó la superación de años de conflicto y la realización de una promesa divina, marcando el inicio de un nuevo capítulo para Israel. Con la unidad restaurada, dirigí mi atención hacia la conquista de Jerusalén, una ciudad que, hasta entonces, permanecía bajo el control de los jebuseos. Jerusalén, conocida por su ubicación estratégica y significado espiritual, era el lugar ideal para establecer la capital del reino unificado. La conquista de la ciudad no fue solo una victoria militar, fue una declaración de la presencia y la bendición de Dios sobre mi reinado y sobre Israel. La captura de Jerusalén y su designación como la ciudad de David fueron actos fundamentales en la consolidación del reino. Transformé Jerusalén en el centro político, religioso y cultural de Israel, trayendo el Arca de la Alianza a la ciudad, un gesto que simbolizaba la centralidad de la adoración a Dios en el corazón de la vida nacional. La elección de Jerusalén como capital no solo unificó las tribus de Israel bajo un gobierno central, sino que también reafirmó nuestro compromiso colectivo con la alianza hecha entre Dios y su pueblo. La ciudad, fortificada y considerada inexpugnable, cayó ante la determinación y la astucia de mis fuerzas. La elección de Jerusalén como capital no fue solo estratégica, sino también simbólica, marcando el inicio de una nueva era para Israel bajo un gobierno unificado. A partir de esa base fortalecida, emprendí una serie de campañas militares que expandieron significativamente el territorio de Israel, extendiendo sus fronteras y asegurando su seguridad contra naciones vecinas y potenciales amenazas. Estas conquistas no solo solidificaron mi reinado, sino que también trajeron prosperidad y estabilidad para el pueblo de Israel. La traída del Arca de la Alianza a Jerusalén fue un acto de profundo significado espiritual y nacional. La arca, que representaba la presencia palpable de Dios entre su pueblo, había estado por mucho tiempo en la casa de Abinadab, en Kiriat Yearim. Al traerla a Jerusalén, deseaba centralizar la adoración y reafirmar la fe de Israel en el Señor como la fundación de nuestra identidad nacional. La jornada del arca hasta Jerusalén fue marcada por la celebración y tras un incidente inicial que me hizo reconocer la necesidad de respeto y reverencia en su manejo, fue colocada en la ciudad de David, simbolizando la bendición y la protección divinas sobre mi reinado y sobre Israel. La alianza davídica, establecida en una revelación divina transmitida por el profeta Natán, fue un momento definitorio en mi vida y en el destino de Israel. Dios prometió establecer mi casa y mi reino para siempre, una promesa que no se limitaba a mi reinado, sino que se extendía a través de generaciones, culminando en la venida del Mesías, que establecería un reino eterno. Esta alianza reafirmó la elección de Dios por Israel y por mi linaje, asegurando una relación especial entre Dios y su pueblo, con implicaciones que trascendían el tiempo y la historia. Las hostilidades con los amonitas y sirios representaron un período desafiante durante mi reinado, en el cual la seguridad y la expansión de Israel fueron puestas a prueba. Después de un acto de desprecio de los amonitas hacia mis enviados, se desencadenó una serie de conflictos que involucraron no solo a los amonitas, sino también a sus aliados sirios. Estas guerras se caracterizaron por batallas intensas y la demostración de la fuerza y estrategia militar de Israel. A través de la gracia de Dios, logramos victorias significativas que no solo castigaron a los amonitas por su insolencia, sino que también aseguraron el dominio de Israel sobre regiones estratégicas, contribuyendo a la seguridad y expansión de nuestro territorio. Mi pecado con Betsabé es un episodio que llevo con profundo pesar y arrepentimiento. En un momento de debilidad, me encontré cautivado por la belleza de una mujer que no era mi esposa. Mi posición de poder me embriagó de tal manera que conspiré para la muerte de Urías, su esposo, un fiel soldado, para ocultar mi adulterio. El profeta Natán, enviado por Dios, me confrontó con mi iniquidad, despertándome a la gravedad de mis actos. El precio de mi pecado fue alto, trayendo sufrimiento y muerte a mi propia casa, un castigo que nunca olvidaría. El sufrimiento en mi familia no terminó con mi propio pecado. Mi corazón se quebró al presenciar la violación de mi hija Tamar por Amnón, su medio hermano. Mi inacción ante tal atrocidad alimentó un odio profundo en Absalón, hermano de Tamar, que culminó en el asesinato de Amnón. Esta cadena de eventos desencadenó una espiral de conflicto y traición dentro de mi propia familia, una herida que parecía insuperable. La rebelión de Absalón contra mí fue un golpe aún más doloroso. Mi propio hijo, movido por la ambición y el deseo de poder, se levantó contra mí, obligándome a huir de Jerusalén, la ciudad que tanto amaba. La traición de Absalón no fue solo una rebelión política, fue un golpe al corazón, una batalla entre padre e hijo que nunca deseé librar. La muerte de Absalón a manos de mis propios hombres fue una victoria amarga, dejando un vacío en mi corazón que el tiempo jamás podría llenar. Cuando pensaba que la tormenta había pasado, Seba, un benjamita, incitó otra rebelión contra mi reinado. Aunque esta revuelta fue rápidamente contenida, sirvió como un doloroso recordatorio de las fisuras dentro de Israel y dentro de mi propio legado. Cada uno de estos eventos marcó profundamente mi alma, enseñándome sobre la fragilidad del poder y la importancia de la justicia, la misericordia y el arrepentimiento. A través de cada prueba y tribulación, aprendí que el verdadero liderazgo exige humildad ante Dios y un corazón dispuesto a buscar la reconciliación y el perdón. En mis últimos años, mientras el crepúsculo de mi reinado se acercaba, me encontré nuevamente en medio de decisiones que tendrían consecuencias profundas, no solo para mí, sino para todo el pueblo de Israel. Yo, David, quien enfrentó a Goliat en su juventud y lideró a Israel hacia grandes victorias, también sería recordado por actos que desafiaron la voluntad de Dios y pusieron a prueba su misericordia divina. Movido por orgullo y una búsqueda insensata por el poder terrenal, ordené un censo de todo Israel y Judá. Mi decisión, aparentemente simple en ese momento, era en realidad una transgresión contra Dios. No confié en la promesa divina de protección y prosperidad, buscando en los números la seguridad que solo la fe puede ofrecer. La consecuencia de esta acción fue inmediata y severa. Una plaga devastadora se abatió sobre Israel, cegando la vida de 70.000 inocentes. Mi corazón se quebró ante la magnitud del sufrimiento que mi arrogancia había causado, y clamé a Dios por misericordia. En mi dolor y arrepentimiento, compré la era de Arauna el Jebuseo para erigir un altar al Señor, buscando su compasión y perdón. La plaga cesó, pero la lección permanecería conmigo para siempre. En medio de la reflexión sobre mis actos y sus consecuencias, volví mi atención hacia un sueño que había acariciado durante muchos años: la construcción de un templo para el Señor en Jerusalén. Aunque Dios había determinado que no sería yo, sino mi hijo Salomón, quien llevaría a cabo esta grandiosa tarea, dediqué mis esfuerzos a preparar el camino para que su objetivo fuera alcanzado. Reuní materiales preciosos: oro, plata, bronce y madera, además de artesanos hábiles, para que todo estuviera listo para la construcción del templo después de mi muerte. Este acto de preparación no solo era un gesto de devoción a Dios, sino también un símbolo de transición, marcando el fin de mi viaje y el comienzo del reinado de Salomón. Consciente de que mis días estaban contados, convoqué a Salomón para impartirle mis instrucciones finales para gobernar Israel con sabiduría y justicia. le aconsejé seguir los caminos del Señor, mantener sus decretos y mandamientos, para que prosperara en todo lo que hiciera y a donde quiera que se dirigiera. Mi corazón anhelaba ver a Israel continuar floreciendo bajo la liderazgo de Salomón, y oraba para que construyera el templo como un hogar permanente para la presencia de Dios entre su pueblo. Mi muerte marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Dejé atrás un legado complejo, lleno de victorias y fracasos, de pecados y arrepentimientos. Pero sobre todo, dejé un testimonio de la fidelidad inquebrantable de Dios, incluso frente a las fallas humanas. Mi vida fue un espejo de las luchas y redenciones que cada hijo de Israel enfrentaría, un recordatorio de que, a pesar de nuestras imperfecciones, estamos llamados a buscar a Dios con todo nuestro corazón, confiando en su misericordia y gracia para guiarnos a través de las tormentas de la vida. Mi nombre es David, y esta es mi historia, el hombre según el corazón de Dios.